equally valid.
Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la radio del corredor.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al undécimo programa de la radio del corredor. Como bien sabéis ya los que sois fieles, los que sois novatos, os lo vamos a aclarar ahora mismo. Esto es un programa, esto es un podcast que dura 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón, en el que hablamos de puro running y también con dosis muchas veces pues de ciclismo, de duatlón y de muchísimas más cosas. Y ahora Darío nos va a iluminar sobre las plataformas donde nos podéis escuchar.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta undécima edición de la radio del corredor. Si nos estáis escuchando es porque lo estaréis haciendo a través de iVoox, a través de SoundCloud, a través de Spreaker o a través del el propio reproductor que tenemos en la web de labolsadelcorredor.com, donde sabéis que aparte de colgar todas las ediciones de los podcasts, también publicamos las mejores noticias y piezas relacionadas con el mundo del atletismo. Y, Sergi, vamos también a decir que en esta undécima edición, aparte de tener unos temazos espectaculares, no sé qué...
Bueno, sencillamente eso, que a veces parece que no tengamos abuela, pero sí, tenemos preparados unos temas, unos bloques espectaculares. Por ejemplo, a uno de los atletas de los que más se está hablando las últimas semanas, Carles Castillejo, entrevista en exclusiva con nosotros, nos va a contar muchísimas cosas sobre todo lo que aconteció en el Mundial de Medio Maratón de Valencia. Hablaremos con Iván González, un corredor de ultra trail con leucemia, nos contará su historia. Y luego también finalizaremos con el primer duatlón organizado por las supernenas de Tomelloso, un duatlón dirigido a personas que sufren cáncer, y también vamos a hablar de ello. Así que bueno, yo creo que estamos listos ya.
Tenemos muchos temas pendientes y, como siempre, también recordaros que empezamos ya a hacerlo la semana pasada. Estamos también en las redes sociales, que nunca lo decimos. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook. En Twitter somos @bolsacorredor, en Instagram somos @labolsacorredor, y nos puedes encontrar también en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor. Ahí estamos, así que bueno, qué mejor manera, ¿no? Como ya hemos presentado todo, ¿no? Hemos presentado las plataformas donde colgamos el podcast, hemos presentado nuestras redes sociales, hemos presentado los temas, así que lo mejor que podemos hacer, y como también siempre decimos, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos.
Hola, soy Nando Oliveras, campeón de España de triatlón, y hoy también escucho la radio del corredor.
Tiene 40 años, pero está viviendo seguramente uno de los mejores momentos de su carrera. Ha sido noticia estas últimas semanas después de acabar el Mundial de Medio Maratón de Valencia como el segundo mejor español saliendo entre los corredores populares. Un grave error de la federación así lo provocó. Hablamos de Carles Castillejo.
Como bien dice Sergi, Carles Castillejo esta semana ha estado en boca de casi todo el mundo, pero su trabajo y su día a día viene de lejos. Exactamente desde 1988, cuando inició su carrera profesional en el mundo del atletismo, y tiene un palmarés casi inigualable. Vaya, yo lo he estado repasando y es que asusta. Es campeón de España de 5.000, dos veces campeón de España de 10.000, campeón de España de media maratón, tricampeón de España de maratón. Carles también ha sido atleta olímpico en Atenas, en Pekín, en Londres y en Río de Janeiro, donde amagó con su adiós, pero ni mucho menos, ¿eh? Desde entonces ha ganado carreras históricas como la Veovia San Sebastián tres veces consecutivas e innumerables carreras año a año. Este es Carles Castillejo y así se ha sentido en las últimas semanas.
Saludamos a Carles Castillejo. Bienvenido a la radio del corredor, Carles.
¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos?
Antes que nada, ¿puedes hacernos un relato personal de lo que sucedió aquellas 48 horas ya que han quedado en el recuerdo en Valencia, desde que te enteras que no puedes correr hasta que cruzas la línea de meta saliendo de la carrera popular?
Bueno, pues un poco montaña rusa a nivel emocional todo, porque todo empezó yo el jueves a las 7 de la tarde, cuando me comunican que ha habido un error y que hay uno de los seis atletas seleccionados, pues que se tendría que quedar fuera, tanto en chicos como en chicas. Y bueno, evidentemente, si me estaban llamando a mí, yo era uno de los candidatos. Entonces, pues bueno, durante pues unas 3 horas, cosas así, pues bueno, se fueron sucediendo las llamadas. la federación, pues bueno, me decía que yo tenía que ser uno de los candidatos a salir. Yo intentaba defender pues mi inclusión en el equipo, pues alegando pues que el criterio, evidentemente, que ellos utilizaban, que era que los cuatro atletas que habían conseguido su plaza en el Campeonato de España eran fijos. Eso era lo que decía la federación. Yo decía que ponía en la circular, ponía preseleccionado, que no es lo mismo, y que a ver que si atendían al bien del equipo en cuanto a su clasificación general final, pues que yo no era el peor del equipo. Yo consideraba que no era el peor del equipo y que por lo tanto yo no tenía que ser el que saliera fuera, más que nada porque por eso, ¿no? Por esa clasificación conjunta final. Entonces, pues nada, llamadas y tal, y sobre las 10 de la noche me comunican que van a respetar el criterio federativo puesto en la circular de que ya se había publicado pues casi pues 6-7 meses antes, el cual evidentemente esos cuatro se iban a considerar fijos y que por lo tanto yo tenía que ser el excluido al ser el que peor marca tenía de entre allá en Landassen y yo, pues era el que peor marca tenía de este año. Entonces, a partir de ahí, pues hablé con Ramón Cid, una vez ya acabada la conversación con el seleccionador, con Villacorta, y ya me fui a dormir como buenamente pude. Pues la verdad es que muy muy tenso, la verdad es que la parte difícil era pues digamos negociar conmigo mismo toda esa sensación de esa tensión y esa sensación de decir, hostia, ¿qué está pasando, no? Entonces dormí bastante mal esa noche. Amanecí temprano, a las 6:00 y 7:00 estaba ya en planta. Hablé con Raúl Chapado, con el presidente, sobre las 9 de la mañana. Me comunicaba que pues me transmitía sus disculpas, que lo sentía, que lo sabía, le sabía mal, pero que la decisión estaba tomada, que había sido un error muy grave y que intentarían compensarme con esa participación en la carrera popular, pero que de momento no podía ser porque yo tenía una marca inferior a hora 3, que era la marca de corte para poder participar. Entonces, claro, son las 9 de la mañana, realmente pues no pinto nada en Valencia, pregunto al jefe de equipo con quién tengo que hablar para irme de aquí, porque no tengo ya ganas de estar allá. Busco incluso, sé que está la Azcoiti y Azpeitia el mismo sábado a la misma hora que el Mundial de Valencia. Intento localizar al manager responsable de esa carrera, no me coge el teléfono porque estaba en la rueda de prensa del Mundial, y entre tanto pues me llama Raúl y me dice que gracias a Sebastián Coe, por mediación de la Federación Española, pues que la Federación Internacional me habilitaba a correr me confía esa wildcard para correr esa mass race, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no es lo que uno desea. Cuando estás seleccionado para un campeonato del mundo, correr una carrera popular pues no es lo mismo, pero bueno, al final era una manera de demostrarme a mí mismo que no, de reivindicar nada, porque al final la reivindicación luego pues queda como decir, bueno, pues luego haces una marca, pues sí que te reivindicas, pero realmente lo que único era demostrarme a mí mismo que corriendo en la misma carrera que mis compañeros, pues que yo evidentemente no tenía que ser el expulsado. Y bueno, pues toda esa tensión es la que hubo que digerir, y la verdad es que fue muy difícil. Gracias a que estaba Nacho Cáceres, que es gran amigo mío, estaba por allí, pues bueno, el sábado me fui a rodar con él, me fui a comer fuera del hotel de concentración de la federación, más que nada por aislarme un poquito de... No porque hubiera mal ambiente, ni mucho menos, pero sí un poco de ver esas... De ver el decir, hostia, es que ellos van a correr el Mundial, yo no, me quiero evadir, quiero hablar de otras cosas, quiero reírme, quiero... Y gracias a eso, pues bueno, poco a poco se fue diluyendo todo y conseguir, pues eso, llegar al sábado por la tarde en unas condiciones más o menos mentales, digo, dignas de poder competir, ¿no?
Y después de toda esa marejada previa que nos cuentas, Carlas, que tuvo que ser pues acojonante, hablando mal, saliste sí. Con la intención de morder. ¿Notabas por dentro alguna especie de motivación extra, un espíritu de rabia o de fuego por dentro incluso?
Mira, sinceramente estaba contento. Uh-huh. O sea, ya sé que es contradictorio o totalmente, pero yo necesitaba relajarme. Entonces, claro, yo no iba a correr un campeonato del mundo. Yo veía las caras de concentración de mis compañeros, la cara de tensión de mis compañeros, evidentemente, porque ellos iban a correr un campeonato del mundo, y yo estaba pues intentando concentrarme de otra manera. Entonces me puse mi música y me puse pues a bailotear, a canturrear por allá, pues con la misma función de antes, ¿no? De los días antes, de evadir un poco la mente, de despejarla y de que poco a poco se fuera concentrando en la carrera. Y una vez estás en la línea de salida y ves que estás 45 metros más o menos detrás de la salida real, y dices, hostia, que me habían dicho que eran 20 metros. No son 20, sino que es un poquito más del doble. O sea, se veían a tomar por saco. Entonces, pues uno está tranquilo porque es lo que te digo antes, es una carrera popular, sé que he entrenado bien, por lo tanto sé que más o menos la marca que puedo hacer, y la única tensión que tenía en mi cabeza era cómo narices voy a recuperar esos 45 metros antes de que llegara la primera calle en aire en contra, porque para mí eso era clave. Y la verdad es que bueno, salí como si, como les decía a mis amiguetes, digo, salí como si hubiera robado en el Corte Inglés. O sea, muy rápido.
Carlas, ¿crees que todo esto, lo que ha pasado, todo ese cúmulo de emociones, ¿crees que ha salido reforzado de todo lo que pasó en Valencia a nivel moral y de reconocimiento mediático? ¿Te puede venir bien para tus próximos retos?
Pues te lo diré en unos meses. La verdad es que, a ver, a nivel mediático sí que me ha favorecido totalmente, porque realmente ha sido, por desgracia, porque en el fondo no deja de ser una noticia triste, ha sido la noticia del fin de semana aquí en España, el hecho de pues que había un atleta pues que no podía correr el campeonato del mundo. Sí que es cierto que he tenido esa cuota de pantalla. Yo no sé si eso me va a repercutir en nada, no lo sé realmente. Sí que, pues eso, has estado expuesto. Creo que en ningún momento pues no han habido malas palabras por ninguna parte, ¿sabes? Entonces yo creo que la imagen que das es positiva, y sobre todo lo que demuestra es una cosa que llevo demostrando pues toda la vida que llevo corriendo desde el año 1988, o sea que ya está en blanco y negro, y a alto nivel desde el 2003, pues que soy muy profesional y que siempre, pues sea las condiciones en las que esté en la línea de salida, siempre doy el máximo, ¿no? Y eso es el único valor que yo creo que puede tener un deportista, pues para que lo llamen en otras carreras que a lo mejor hasta ahora no has podido competir en ellas.
Y después de tener ya un poco la cabeza más fría y que ha pasado un poco ya la marejada de estos días y con el tema un poco más reposado, ¿te arrepientes, Carlas, de algo de lo que sucedió en esos días, o hubieras actuado de alguna forma en algún punto de estos días?
A ver, yo no me arrepiento de nada, porque creo que el hecho de quizás el único aspecto que me puedo arrepentir es el no controlar el poder de las redes sociales, ¿no? El hecho de que tú pones un tuit y realmente pues no sabes, o en ese momento que lo pones no sabes hasta qué punto se va a difundir o hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero también creo que es necesario que los atletas, cuando pasa algo, se pronuncien. Ahora tenemos ese poder, ¿no? O sea, el poder de las redes sociales, en los cuales pues los que tienen más seguidores llegan a más gente, o incluso los que no tienen tantos seguidores y luego eso se retuitea, en este caso hablando de Twitter, pues también va a llegar a muchos sitios, ¿no? Entonces creo que en mis declaraciones nunca he buscado la polémica, o sea, he intentado explicar de manera objetiva lo que ha sucedido. Evidentemente pues estás cabreado, pues sueltas algún taco, como decir pues que esto ha sido una cagada monumental o que estoy hecho una mierda, pero yo creo que es normal, que creo que es entendible, pero en ningún momento se ha faltado a la verdad. Entonces en ningún momento he pedido nada, o sea, de decir quiero que dimita a fulano, quiero que dimita, no, sino que simplemente que localicen dónde está el error y que no vuelva a suceder, porque realmente es un error grave por la sencillez del error, que es no leer una normativa. Entonces, a partir de ahí, como todo, pues una vez uno lanza, hace algo, pues tiene que asumir también las consecuencias. Y a ver, por suerte yo creo que todos somos adultos y hablando luego se entiende uno perfectamente.
¿Crees que Valencia sigue estando en deuda contigo o te consideras saldado después de que hace 3 años te tuvieras que retirar del maratón porque las liebres que te habían prometido no fueron luego tales?
Pues tú, hice la broma, ¿eh? No te pienses que no hice la broma con Nacho. Le decía, digo, joder, digo, estoy gafado aquí en Valencia, ¿eh? Bueno, la verdad es que no es que me sienta salvado, pero, o sea, saldado. Pero sí que por fin me competí encontrándome bien en un circuito de Valencia, ¿no? Aparte de esa maratón de hace unos 3 años, luego pues ayudé a Rafa Iglesias haciendo de liebre hace, pues el año pasado creo que fue, y el día era horroroso, las sensaciones mías fueron horrorosas y dices, ostras, tú, es que no hay manera de poder encontrarme bien en un circuito aquí, ¿no? Yo creo pues que el otro día se produjo una carrera perfecta en cuanto a sensaciones, supongo que motivado también por todo ese estrés, ese extra y esa concentración extra que llevaba, y la verdad es que súper contento.
¿Y tienes decidida ya tu próxima maratón o te has planteado por otro lado atacar la mínima del Europeo de Berlín en la prueba de los 10 kilómetros?
Pues ni una cosa ni la otra. Yo ya dije el otro día pues que, bueno, llevo diciendo que estoy retirado de la selección, pues no sé, yo me retiré de la selección en el 2016, uh-huh. Que había vuelto momentáneamente porque el campeonato se hacía en Valencia. Sí que es cierto pues que alguna vez me han preguntado que si cómo veía la posibilidad de competir en el Campeonato Europa en maratón. Yo siempre he dicho que yo no tengo la mínima de la federación, o sea, la que pide la federación. Yo tengo 2:15:05 el año pasado, la federación está pidiendo 2:14:30, por lo tanto no habría la posibilidad de ir. Pero, por ejemplo, hoy ha salido una modificación de la normativa en la cual sí que se habilita la posibilidad de que haya uno o dos atletas en función de unos resultados en unos test de lactato que se harán, supongo, pues un mes antes de ese campeonato, de poder representar de poder estar incluidos en esa selección de maratón a pesar de no tener la mínima. Entonces, cuando yo corrí el otro día en Sevilla, me lo preguntaba Belantón a través de la televisión, y yo ya dije que, a ver, si la federación consideraba que yo podía ser útil para ayudar al equipo, pues que me lo podría plantear. Ni sí ni no, me lo podría plantear, porque estamos hablando de preparar un maratón, que luego o consigues una medalla, o consigues uno de los puestos de honor, o realmente, económicamente, o sea, a nivel deportivo sí que te puedo aportar, pero luego a nivel económico no te aporta prácticamente nada, y no tenemos que olvidar que también tenemos que vivir tenemos que pagar facturas, y entonces claro, tú estás haciendo ahí una inversión grande en tiempo, en entreno, que te va a quitar de poder participar en otras pruebas, y claro, el riesgo es grande en ese sentido, ¿no? Pero bueno, de momento está eso en stand-by y ya está, y luego en el 10.000 eso debe haber 28:45, que es lo que se pide, no creo que es... Podría intentarlo, no me seduce la idea, la verdad, y como ya llevo diciendo unos días, a mí me mueven los retos personales que yo me marqué, y ahora mismo la mínima en 10.000 no es uno de ellos.
Sabemos que es ahora mismo muy complicado, pero desde la radio del corredor queremos pedirte que juegues un poco a ser seleccionador. A pesar de que hay en breve nuevos intentos de mínimas, ¿cuál crees que puede ser la posible selección española de maratón en Berlín?
Bueno, a ver, yo creo que hay tres atletas que están fijos, sobre todo dos, que son Javi Guerra y, bueno, supongo que me hablas de los chicos, son Javi Guerra y Jesús España. Hay Atlan Dassen, tiene la mínima hecha el año pasado, entonces supongo que la federación le preguntará si quiere participar en el maratón, si va a intentar el 10.000. Por lo tanto, yo creo que es un tío que es muy válido en el maratón, por lo tanto yo lo metería en la selección. Ya tenemos tres y quedan otros tres, entonces yo creo que Camilo Santiago tiene una buena oportunidad de hacer la mínima, yo creo que es uno de los candidatos a hacerla. De los otros que compiten, pues desconozco el estado de forma, por ejemplo, de Ricardo Rosado o de Alemanyehu Bezabe. Jaume Leiva el otro día hizo hora 5 en el Mundial. Entonces, hombre, a priori, si el otro día compitió a tope, pues lo va a tener a lo mejor más justo. Pero bueno, si a lo mejor viendo que se descolgaba y tal, guardó un poquito de fuerzas, realmente esa no es la marca y podría optar a esa mínima. Y entonces, teniendo en cuenta el nuevo criterio, pues todos estos nombres entran en el abanico. Entonces, claro, tenemos a Ricardo, a Jaume, a Ricardo Rosado, y tenemos que añadir a Pedro Nimo y a Iraitz, que tienen marcas del año pasado, y si ya quieres rizar el rizo, me añades a mí. Entonces, claro, yo creo que va a ser más difícil, fíjate, entrar por repesca en la selección que de manera directa por marca este año, ¿no? Uh-huh. Pero te digo una cosa, que ojalá y consiguieran tres atletas que consiguieran en la mínima y que no hubiera repesca, y eso querría decir pues que la salud del maratón es fantástica, ¿no?
Bueno, pues vamos a aparcar un momentito tu faceta de seleccionador, que oye, tienes tablas, ¿eh? Volvemos otra vez a tu faceta como corredor. Has anunciado en Twitter que debutarás en los 15 kilómetros de Massamagrell en Valencia, y comentabas además en Twitter que te hacía mucha ilusión participar en una prueba de la que todo el mundo habla. Para el que no conozca esta carrera, ¿qué le hace especial a la carrera de Massamagrell?
Bueno, primero que la distancia es atípica, porque son 15 kilómetros. Por lo que me han contado, tampoco es que sean 15 kilómetros planos. Entonces, eso ya le añade un poquito de picante. Y luego, pues que es una carrera que tiene, yo creo que es la, no sé si es la 17ª ya edición, por lo tanto ya son unos cuantos años, y que en la época esplendorosa del atletismo, todo el mundo, los atletas consagrados, muchos de ellos corrían allí. Seguro que si revisamos el palmarés, pues encontramos un montón de keniatas, encontramos atletas de la talla pues de Juan Carlos de la Osa, de no sé, podríamos encontrar eso, no sé, un montón de gente que siempre han sido referencia en esos años de principios de los 2000, ¿sabes? 2005, 2010. Entonces, es una carrera, al igual que, por ejemplo, me pasó con la Nocturna de San Antón, que siempre habías oído hablar de ella, pero nunca habías tenido la oportunidad de correr, ¿no? Y todo el mundo te decía, hostia, qué guapa, qué guapa, qué guapa. En esta yo sé, pues eso, pues que es muy, que es entretenida por el circuito, y sobre todo, pues que el palmarés que tiene, pues mola. Entonces, hombre, poder correr una carrera que tiene una solera y que tiene un palmarés pues majo, pues oye, siempre es chulo debutar y poder intentar pues conseguir inscribir tu nombre ahí en ese palmarés.
En Twitter, además, para el que no te siga, por cierto, que lo haga en @c-castillejo, en Twitter eres muy activo, y en estos últimos días hemos podido leer un hilo tuyo referido a esos 21 días antes de una maratón. ¿Qué consejos le puedes dar a un atleta popular desde tu experiencia sobre la última tirada larga y ese casi mes final antes de una maratón?
Bueno, a raíz del hilo o de la pregunta, más que porque hice primero la pregunta y luego en base a las respuestas que más o menos recibía, hice el hilo. Lo que veo es que la gente abusa mucho de incluso apurar a 15 días, ¿no?, a hacer una tirada larga. Una tirada larga te hablo de casi dos horas o más, ¿no? Entonces te encuentras que eso es para mí te hablo como entrenador, luego evidentemente cada maestrillo tiene su librillo y luego tendrás entrenadores que te digan que hagas la tirada de dos horas a 15 días y luego el resultado sea bueno en el maratón. Pero con la experiencia que manejamos con los corredores populares desde hace ya pues unos 5 o 6 añitos, siempre hacemos la última tirada larga a falta de 21 días. ¿Por qué? Pues porque si la hacemos más justa en el tiempo, el atleta popular no entrena tanto, entonces no tiene el cuerpo tan habituado a esa recuperación que el atleta más profesional sí que la tiene. Yo estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a paliza diaria, entonces el cuerpo al final se convierte como en un autómata y se recupera cagando leches. El atleta popular, entrenar o correr es un añadido a sus obligaciones, en el fondo es un hobby, entonces hay que tomárselo como tal. Entonces hay que utilizar más tiempo para recuperar y hacer una bajada progresiva de intensidad y de volumen, bueno, más que de intensidad, de volumen en esos últimos, en esas últimas tres semanas, ¿no? Esos últimos 21 días. Pero tampoco hay que pensar que no vamos a entrenar, sino que lo único es que, sobre todo, las tiradas largas, o sea, por ejemplo, nosotros proponemos que la semana de 15 días hagan un rodaje de unos 90 minutos. Pero ya se le dirás, hombre, es largo, sí. Pero ya se lo ponemos en la casilla del entrenamiento, le ponemos libre albedrío. Es peligroso ponérselo libre albedrío porque todos tienden a decir, pues bueno, voy a hacerla a ritmo de maratón. Entonces le dices, no, sal a correr, relajado, disfruta, olvídate del reloj, ves por sensaciones, queda con un amigo, sal a correr, da igual, el entreno ya lo tienes hecho. Digo, relaja la mente, relaja el cuerpo, si lo único que tienes que hacer es descansar. Todo lo que sea entrenar de más es llegar agotado al día del maratón. Y entonces hacemos esa filosofía, es la que vamos utilizando durante esas dos, tres semanas, con pequeños entrenos, con un poquito más intensos para mantener el nivel de forma, evidentemente, para mantener la chispa, el tono muscular, y luego el resultado, la verdad es que nos funciona. En la pasada maratón de Sevilla fuimos con 10, 12 atletas y prácticamente o todos hicieron marca o la rozaron, ¿me entiendes? Entonces, el sistema que usamos más o menos nos funciona y la verdad es que estamos muy contentos.
Y ya para terminar, Carla, que estaríamos contigo hablando, pues no sé, cerca de una semana, ¿no? O no sé cuánto tiempo. Tienes casi 40 años y vienes de hacer una de los mejores registros de tu carrera. Carla, ¿cuál es tu techo? ¿Notas en algo que esto puede empezar a decrecer o todavía no?
Bueno, a ver, cada día decrece, porque el reloj biológico juega en mi contra. Entonces, lo que hay que hacer es reinventarse para intentar paralizarlo, ¿no? Para intentar que ese reloj vaya un poquito más lento. Entonces, yo vivo temporada a temporada, mes a mes prácticamente, de decir, venga, ahora que preparo, ahora que corro. Y siempre me intento marcar retos que yo crea que puedo conseguir. Y sobre todo con una máxima que es no lesionarme. Porque sé que si me lesiono a mi edad es complicado el volver a recuperar el nivel que ahora mismo tengo, ¿no? Entonces he dejado de doblar sesiones prácticamente, a lo mejor a una tarde, ahora te digo que no doblo sesión y algún día me dirá uno, oye, te he visto el otro día que estabas haciendo abdominales o core. Hombre, sí, porque aprovecho el hueco a lo mejor que no he tenido por la mañana, pues si no he tenido tiempo suficiente, pues digo, mira, el ratito que está mi hija mayor en el atletismo, me llevo unas mallas, ahora empieza a hacer solecito, me pongo ahí un poquito de core.
Te pones moreno también.
También, no, evidentemente, el otro día pegaba un solano, digo, joder, digo, ¿qué me voy a poner moreno? Solario y gratis. Y básicamente es eso, ¿no? El no tener presión, que al final la presión te la marcas tú mismo, el disfrutar con lo que hago, que yo sigo corriendo porque evidentemente me gano la vida con ello, pero por encima de todo es que disfruto como un enano corriendo. Entonces, el día que esa ilusión, esas ganas desaparezcan, por mucho que me gane la vida, pues me gustará otra cosa, porque el correr es muy duro, es muy sacrificado. Entonces, aquí hay carlas hasta que las piernas quieran, hasta que los contratos duren y hasta que las carreras me quieran. Entonces, yo seguiré corriendo, supongo, a menos que se me rompan las patas,
pues toda la vida, porque es una cosa que llevo haciendo toda la vida. Entonces no concibo mi día a día sin correr. Sé que llegará un momento en el cual el cuerpo me dirá, pues hasta aquí has llegado, y entonces pues me dedicaré a salir a correr 40, 45 minutos con los amiguetes, me iré a las carreras y ya no ganaré, pero me da igual, me marcaré un nuevo reto, como ahora por ejemplo me marco el reto de hacer hora 2, pues a lo mejor dentro de 3 años me lo tengo que marcar de hacer hora 5, y luego de hora 8, porque es lo que valgo. Y ya está, no pasa nada. Si en el fondo, lo bonito de todo esto es que correr
es divertido. Y mientras nos divirtamos, por eso somos tropecientos millones de runners por todas las ciudades.
Bueno, Carlos, esperamos que las piernas y los contratos de momento pues sigan durando. Y decirte que nos ha encantado charlar contigo en la radio del corredor. Esperamos que hayas estado también a gusto con nosotros. Y bueno, muchísima suerte con todos esos retos que nos has ido comentando. Y te deseamos lo mejor de cara a esta temporada.
Muchas gracias a vosotros y realmente ha sido un enorme placer.
Soy Paula González Verodia, atleta de New Balance Team y corredora de maratón. Yo también escucho la radio del corredor.
Y venga, tras la charla que acabamos de tener con Carlas Castillejo, abrimos ahora el segundo bloque de la undécima edición de La Radio del Corredor, descubriendo una historia de superación, una nueva historia de esas que nos abren los ojos y nos ponen los pies en la tierra. Así que si tienes muchos pájaros en la cabeza, vete despidiendo de ellos, porque se van a ir en el mismo momento en el que conozcas la historia de Iván González.
Iván González supo hace 3 años que sufre una enfermedad que no tiene curación. Tiene leucemia crónica y su vida cambió por completo cuando se lo comunicaron. Con mujer y 2 hijos tuvo que jubilarse. De pronto su vida amanecía vacía. Ahí fue cuando descubrió el running, una pasión que se ha convertido en este corto espacio de tiempo en su forma de vida. Hace menos de 2 años corrió por primera vez un ultra trail y desde entonces no ha parado. Vive para correr, corre para vivir. Esta es la tremenda historia de Iván González.
Saludamos a Iván González, bienvenido a la Radio del Corredor, Iván.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Iván, cuéntanos, ¿cómo cambia tu vida en 2015 cuando te dicen que tienes leucemia crónica?
Bueno, pues la verdad es que cambia de forma drástica, porque al detectarme leucemia, pues mi vida se paró y tuvo que empezar de cero, ¿no? Porque estaba acostumbrado a una vida totalmente diferente a la que podía llevar a partir de ese momento.
Doy gracias a la leucemia, sin ella no disfrutaría de la vida. Lo podemos leer en un reportaje que le hizo el diario Marca. ¿Cómo explicarle a alguien esa reflexión?
Sí, bueno, pues la verdad es que sorprende mucho, ¿no? Pero gracias a la leucemia, pues me ha abierto un mundo que anteriormente giraba paralelo al que yo vivía y no lo conocía. Me da la oportunidad de conocer a muchísima gente, me está dando la oportunidad de vivir el deporte de la manera que lo estoy viviendo y la verdad es que mi vida cambió por completo. Tengo que vivir con una enfermedad, lógicamente, que es muy dura, pero todo lo que me aporta alrededor de ella es todo positivo. Sin la leucemia no lo hubiera conocido y la verdad es que hubiera sido una pena.
Porque, Iván, tú eras calderero y de pronto tu vida, como dices, cambia por completo con 25 años. Y te ves obligado a jubilarte. ¿Cómo es esa situación?
Claro, yo anteriormente trabajaba de calderero, trabajaba unas 12 horas diarias más o menos, luego aparte pues en casa estábamos haciendo mi casa y demás, y te puedes imaginar el golpe drástico de trabajar tantas horas y estar tan ocupado a estar en casa sin hacer nada y con muchísimo tiempo para comerte la cabeza. Entonces pues el cambio, la verdad, que fue muy drástico y lo que más difícil fue de superar para mí fue a nivel mental el superar ese trago, más que la enfermedad en sí.
Porque no habías corrido jamás y apenas hacías deporte y de pronto aparece el running, ¿no?, como vía de escape.
Sí, así es. Yo deporte, nunca había hecho deporte. Como os dije, mi vida se centraba básicamente en la vida laboral y empecé a correr por mejorar un poco mi salud, por mejorar mi condición física. Y pronto, pues como le pasa a la mayoría de la gente, yo creo, me enganché, empecé a apuntarme a carreras, empecé a disfrutar de este mundo y la verdad es que hasta ahora, ¿no?, que estoy enganchado hasta las trancas.
Y en septiembre de 2016, apenas un año después, ¿no?, de conocer esta situación, como decías, que cambiaría tu vida, te inscribes en tu primer ultramaratón. Quedas segundo y ¿cómo es eso? ¿Te da más fuerzas para seguir? ¿Qué sensación sentiste?
Sí, la verdad es que la sensación fue brutal, porque me apunté a la ultra y la verdad es que sí iba entrenado, iba muy bien, pero bueno, era una sensación a la cual yo nunca me había expuesto y no tenía ni idea de lo que podía pasar. Y la sorpresa fue que a medida que iban pasando los kilómetros y a medida que íbamos acercándonos a meta, pues las sensaciones eran muy buenas y me encontraba muy bien y la verdad es que me salió un carrerón de la leche y bueno, pues llegué a meta y después de ese resultado, yo lo vi que me había encontrado, pues y ostras, pues esto va a ser lo mío, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí pues ya me gustaba la ultradistancia de por sí anteriormente y eso acabó de darme lo que me faltaba.
Porque, Iván, estás casado, tienes 2 hijos pequeños y una enfermedad considerada grave, y aún así encuentras tiempo para entrenar y estás más motivado que nunca. Explícanos, por favor, ¿cuál es tu fórmula?
Bueno, pues mi fórmula es que hay que buscar algo en lo que te motive y lo que tengas la cabeza ocupada. En mi caso, pues es correr y es hacer este tipo de pruebas, ¿no? Es lo que uso a diario para evadirme de los problemas que me pueda acarrear este tipo de esta enfermedad y lo que me ayuda a tener una motivación, a sentirte realizado, a ir cansado para la cama, como yo digo, ¿no? No solo a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel de estar ocupado, de buscar distracciones, algo que te llene. Entonces, en mi caso, pues es correr, como yo creo que en otras personas puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo creo que la fórmula es buscar ese punto que te dé esa energía día a día.
Porque dentro de esto que nos cuentas, Iván, ¿cómo es ahora mismo un día a día tuyo? Entendemos que tener dos hijos pequeños también te mantiene muy, muy ocupado, pero sobre todo el tema del running, del entrenamiento, es una motivación que es la que te hace, ¿no?, estar ahora con ganas y esto que has descubierto hace apenas 2 años. ¿Cómo es un día a día tuyo? Y cómo lo estás viviendo desde estos últimos 2 años?
Bueno, pues desde estos 2 últimos años la verdad que lo vivo de manera totalmente diferente y positiva como vivía antes. Mi día a día, pues, a ver, mi prioridad es mi familia, lógicamente, pero luego, pues, mi segunda prioridad es el correr. Yo me levanto por la mañana y preparo a mis hijos, les doy desayuno, los visto y demás, van al colegio, y mientras que ellos están en el colegio, pues aprovecho para irme a entrenar, para preparar un poco, pues, las cosas, las carreras y demás, y luego, pues, ya por la tarde, pues me dedico a las labores de casa y a hacer un poco, pues, todo lo que conlleva el tener 2 hijos y llevar un poco la casa, porque mi mujer, la verdad que está muy ocupada, tiene muy poco tiempo libre, y bueno, pues me encargo yo un poco más de todas las cosas del hogar.
Y Pablo Raez se convirtió en un símbolo de la lucha contra la leucemia. Él tenía 20 años cuando la enfermedad le arrebató la vida y tú decidiste homenajearlo con una travesía de 1000 kilómetros, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, la verdad es que, bueno, Pablo Raez pues es un referente, ¿no? Yo creo que toda España, por el tema que consiguió viralizar las redes sociales de tal manera que hablas de leucemia y es Pablo Raez, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que a raíz de que me detectara leucemia me surgen una serie de retos míos a modo personal, a modo de superarme a mí mismo, el cual pues junto a mi entrenador vemos que bueno, que estos retos que si los mostramos a la gente pues pueden ayudar un poco y pueden ver que este tipo de enfermedades con el deporte y con este tipo de actividades pues se pueden llevar mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues qué mejor manera que ya que yo tengo leucemia y Pablo Raez pues es un referente para mí, pues intentar hacerle un homenaje como se merece y bueno, pues hacer una carrera de las que a mí me gustan, que son las ultramaratones y llegar hasta su casa, ¿no? Unir mi casa con su casa y en el menor tiempo posible, y así lo hicimos.
Sobre la travesía, Iván, cuentas, bueno, hemos podido leer algún reportaje en uno en concreto del diario Marca que llegas a pasar tantísimo frío que solo piensas en acabar y en poder meterte en tu cama, taparte, porque realmente pasaste de todo y bueno, realmente también fue en una época del año que tenía eso, ¿no? Tenía esas circunstancias adversas.
Sí, sí. A ver, la época del año tuvo que ser ahí porque la verdad que era cuando tenía mi punto de forma más alto, por decirlo así, al final de temporada, que fue cuando creía que yo estaba mejor físicamente. Y la verdad que el frío nos jugó muy mala pasada porque por las mañanas era imposible entrar en calor. Salimos de León, Valladolid, a -8, -10 grados bajo cero y la verdad que con el cuerpo de la manera que lo llevaba, después de haber corrido el día anterior 100 kilómetros, intentar arrancarlo y que los músculos entraran en calor y que la sangre circulara era prácticamente imposible. No era capaz a entrar en calor ni a coger temperatura ni a coger ritmo ni nada. Se hizo muy complicado y lo único que pensaba era en comer caliente, en taparme, en abrigarme y llegar a mi casa y taparme y estar una semana en la cama. Pero bueno, todos esos pensamientos rápidamente se iban a medida que íbamos llegando a meta y luego pues a medida que íbamos avanzando hacia abajo, hacia el sur, pues la verdad es que el tiempo ya nos iba acompañando un poco más y se iban haciendo las cosas un poco más fáciles y bueno, fue mejorando un poco en ese aspecto, fue mejorando un poco.
¿Y qué crees, Iván, o sea, viendo un poco tu historia y conociendo y cómo la cuentas y lo que estás viviendo, ¿eres consciente realmente de que eres un ejemplo de filosofía de vida?
No lo soy porque la verdad que no soy consciente de ello, porque para mí es fácil, ¿no? Mi mujer, mi familia, la gente que cercana a mí me dice, joder, Iván, pero es que lo que haces no es fácil y tal, pero yo a mí, pues no sé, lo veo fácil y lo veo asumible y no, quizás no asumo esa responsabilidad, esa que la gente vea que de la manera que lo ve, ¿no? Yo cuando me propongo estas cosas en ningún momento busco reconocimiento personal ni busco nada de esto, entonces pues quizás no vea la dificultad que supone, pero bueno, en realidad está ahí, ¿no? Entonces no sé, no lo veo, desde mi punto de vista no lo veo así.
Y Iván, ¿entiendes que la gente sobre todo envidie tu forma de cómo vives el día a día? Porque me imagino que también otra de tus máximas es no ver más allá a veces, ¿no? Sino vivir el día porque realmente es lo que te toca y porque es lo que sientes, ¿no?
Sí, la verdad es que es una manera de ver las cosas que es difícil de explicar a la gente, ¿no? Porque es muy fácil de explicarlo, pero es difícil de llegar con ese mensaje. Me explico, porque a mí me tuvo que pasar lo que me pasó para ver la vida como la veo ahora. Y por mucho que se lo digas y que se lo expliques a la gente, pues ese punto de vista es muy difícil de cambiarlo. Hasta que no vives una situación así en tu piel, pues no cambias, ¿no? Entonces yo ahora veo las cosas hoy mañana, no veo más adelante. Por ejemplo, un ejemplo es, me presento a una carrera y lo hablo con mis compañeros de equipo y, bueno, ¿qué plan tienes? Y yo, bueno, pues mi plan es ir y hacerlo lo mejor posible, si puedo ganar. Y dijo, joder, pero es la primera carrera, pues vete y prueba. Y yo, no pruebo porque quizás sea la última. Entonces, pues esa es la manera de afrontar un poco el día a día, ¿no? No pensar en voy a mirar, me va a pasar esto, sino si te pones algo, hacerlo lo mejor posible y cuanto antes mejor, vivir las experiencias de la manera más activa posible, ¿no? Ya lo haré, ya lo dejaré, ya, no sé, es un poco la perspectiva que yo tengo de ver las cosas.
Bueno, pues yo creo que Iván, con este pedazo de chute de energía que nos acabas de meter a todos, te tenemos que despedir, te tenemos que dar también las gracias por estar con nosotros en la radio del corredor y de verdad que siga todo como hasta ahora y a seguir, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y un abrazo muy grande.
Hola, soy David Muñoz y yo también escucho la radio del corredor.
Bueno, y con esta energía que nos ha dejado Iván González, vamos a abrir el tercer bloque de esta undécima edición de la radio del corredor. Vamos a hablar de las supernenas de Tomelloso, que organizan el primer duatlón para enfermos de cáncer a favor de la Fundación Cris contra el cáncer. Es el colectivo de mujeres afectadas por el cáncer, conocidas como las supernenas. Ha organizado en Tomelloso el primer duatlón nacional de enfermos, que Tomelloso es un pueblecito que está en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Es una iniciativa solidaria pionera en España a favor de la Fundación Cris contra el cáncer y quieren ayudar para apoyar entre la organización la investigación en cáncer infantil.
Y la prueba, esta prueba deportiva, se celebrará el próximo sábado 14 de abril a las 17 horas. Es la primera, además, en nuestro país, es pionera, cuya participación está abierta a enfermos de cáncer de toda España que pueden realizar el recorrido pues acompañados de familiares, amigos o deportistas, voluntarios de los clubes de la localidad. Las supernenas quieren conseguir que los enfermos de cáncer tengan una meta, abandonen el sedentarismo y sean conscientes que con un propósito todo es posible. El objetivo de esta cita deportiva es lograr la colaboración de la sociedad, que se sensibilice, una colaboración que es fundamental para conseguir vencer una enfermedad que nos afecta a todos. Por eso la recaudación de los dorsales solidarios de este evento, junto con las donaciones de particulares y empresas que quieran colaborar, van destinadas a la investigación y lucha contra el cáncer infantil, apoyando el proyecto Lidia, uno de los ensayos que lleva a cabo la Fundación Cris contra el cáncer, un proyecto, Darío, que nos vas a contar ahora en qué consiste.
El ensayo Lidia está destinado a mejorar el sistema inmunológico de niños con leucemia aguda, resistente a tratamientos o que hayan sufrido algún tipo de recaída. Se les aplica a estos niños una terapia que consiste en infundirle células natural killer, que son unas células expertas en eliminar células aberrantes y tumorales. Estas células se extraen de sus padres y se activan y multiplican y se introducen en el niño, que al final es el que recibe unos refuerzos excepcionales para luchar contra su enfermedad, contra el cáncer. En resumen, un 30% de estos pacientes sin tratamiento resistentes a él se han beneficiado ya de esta terapia. Así que, bueno, vamos a dejar toda la información en la bolsa del corredor.com sobre las bases y el recorrido de esta preciosa iniciativa, de este duatlón solidario, las inscripciones y toda la información, y también si os animáis a participar o a colaborar, no solo en la carrera, sino adquiriendo algún tipo de dorsal solidario, también podéis participar y colaborar para esta preciosa iniciativa que organizan las Supernenas de Tomelloso, como decíamos. Os dejamos toda la información ahí y esperemos que entre todos podamos aportar ese pequeñito granito de arena que siempre se necesita para este tipo de iniciativas.
Hola, soy Tony Abadía, recordman de España de 10 kilómetros en ruta, y yo también escucho la radio del corredor.
Pues chimpún, Sergi. Chimpún, amigos. No sé si alguien sabe lo que significa chimpún, pero...
Chimpún, chispum, punto final.
Sí, para mí es un punto final, porque ponemos el punto y final a la undécima edición de la radio del corredor, una edición que bueno, perdonadme, porque siempre insisto lo mismo, una edición que nos ha quedado otra vez de lujo. Y nos ha quedado de lujo porque estáis ahí, porque estáis ahí al otro lado del podcast. Así que a vosotros, enhorabuena por empujarnos a hacer este tipo de programas como el de hoy. Y gracias por vuestra confianza, como siempre os decimos, la vuestra y la que tiene depositada en nosotros todo el equipo de la Bolsa del Corredor. Pero bueno, me encanta siempre endulzar el pastel final, así que vamos a dejar ya un poco de endulzar y que el experto en endulzar esos pasteles finales ponga la guinda con su proverbio.
Pues sí, vamos a poner un poquito de nata montada a esta magnífica tarta que ha sido este undécimo programa de la radio del corredor, no sin antes, como siempre, dejar ese pequeño aperitivo de cara al duodécimo programa ya, en el que vamos a tener también historias entrañables. Vamos a hablar de una carrera mítica ya en el calendario nacional y también alguna sorpresa en forma de escribir sobre atletismo, de cómo contarlo, que seguro que os va a gustar. No me extiendo más. Hoy el proverbio nos lo trae Helen Keller, activista sociopolítica, poeta, escritora, que además era sordociega y que superó muchísimas adversidades a lo largo de su vida, y dice así: cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero con frecuencia miramos tanto la puerta cerrada que no somos capaces de ver la puerta que se ha abierto frente a nosotros.